gracias ni tampoco fue un adiós lo que oímos en un gran silencio todos. Alguien dijo junto a mí, sé que al cielo alcanzaré, y extendió sus manos sin dudar. Y hoy sonrío al ver el nostálgico y claro cielo azul.
Suena de cortina de hoy, La promesa del mañana, de Emanuel Santiago.
Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos, amigues, visitantes de la 12ª casa. Estamos en una edición nuevamente y estoy acá acompañada con mi queridísima Raidne. ¿Cómo estás, Raidne?
¿Cómo estás, querida Gala?
Todo bien, ¿vos?
Para mí sos Gala, ¿no? Pero yo sé que muchos te conocen como Galatea, pero viste como que de cariño te tiro.
Está bien, lo acepto, lo acepto.
Bien,
pasamos,
bien.
Pasamos por tu cumpleaños hace poquito.
Pasamos por mi cumple. De hecho, el día que se estrenó, si ustedes se fijan en el último capítulo en el podcast, porque el video salió un poquito antes, justo lo subí, creo que a las 12 de la noche del 7, y digo, no puedo creer que estoy celebrando mi cumpleaños subiendo esto a Spotify. Bueno, en fin.
Por supuesto.
Pero bueno,
es parte del regalo.
Claro, es un autorregalo. Este proyecto, de hecho, creo que forma parte de nuestro autorregalo. Porque pronto, como sabrán, va a venir el de nuestra querida Gala, Galatea.
Sí, el viernes que viene, falta una semana exactamente.
Mira vos, puntual.
Puntual, así que le pusimos tiempo a este podcast.
Ya
le marcamos, el tiempo y el amor. Bueno, hoy tenemos otro nuevo creador de contenidos,
bueno,
de mundos, de universos, de nuestro querido Senseiya. Uh-huh. Estamos aquí con Draconis. ¿Cómo estás, Draconis?
Bien, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por aceptar y por sumarte a la idea. Nos alegra mucho que te haya incentivado escuchar los otros podcasts y animarte a presentar tu proyecto. Pero bueno, primero, como dice Raide, vamos a desnudar al creador detrás del proyecto. Y bueno, contanos un poquito, bueno, de cómo empezó todo este amor por Senseiya, desde cuándo lo empezaste a mirar, más o menos, si te acordás.
Pues empecé a mirar Senseiya desde hace mucho tiempo, desde pequeño, porque cuando yo vivía ahí en la casa, teníamos la parabólica, lo estaban dando, y generalmente era los domingos. Y luego era entre semana, porque hubo un tiempo que en la televisión local empezaron a pasar las series. Pasaban Dragon Ball, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh! Y más recientemente Naruto. Bueno, no tan recientemente.
Ah, bueno, un poquito, una generación me parece que es más un poquito más joven que nosotras.
Sí, sí, sí. Pero como ya sabes, esto como que abarca varias generaciones.
Claro.
Está bueno.
Así que... Bueno, todos empezamos en la tierna infancia, así que hasta ahora vamos coincidiendo con todos los entrevistados que más o menos tiraron rangos de edades o de situaciones y bueno, vemos que tiene un hilo conductor que se repite, afortunadamente, así que sabemos que Senseiya es algo que se genera pasiones desde la tierna edad, desde muy chiquito, y bueno, eso nos lleva a los pasos siguientes. ¿Cuándo empezaste a tener la idea de hacer tus propios personajes dentro del universo de Senseiya?
Pues hace más o menos unos 5 años, porque me empezó a llamar la atención y como estaba la parte esa de la saga del cielo,
sí.
Entonces yo dije,
sí.
¿Qué tal si hago estos personajes y luego hago un guión y todo eso?
¿Qué te gustaba de la saga del cielo, específicamente?
Cuando vi la abertura, pues vi que habían castigado a los caballeros dorados y que se iba a formar una guerra contra los dioses, que estaba en preparación.
O sea, ¿estás hablando de la película de Tenkaigen o estás hablando más del manga?
Bueno, influenciado por Tenkaigen, sí.
Claro.
Sí.
Entonces, tu primer personaje original, aclarando porque ya me han retado de que tengo que hablar un poco más claro.
Y Zeus.
Primero fue Zeus, o sea, bien arriba apuntaste. Ninguna chiquilina.
El number one.
Claro. Que recuerdo era Zeus, sí. Pero sí, tenía Zeus, pero tenía que formar los otros dioses primero, antes de ponerlo.
Claro, pero como que lo primero que se te vino a la cabeza
sí, fue Zeus. Okay. Zeus, luego era Afrodita.
¿Diseñaste el panteón completo?
Lo completé.
Ah, bien.
Sí, porque ya estaba Apolo, ya estaba Poseidón, obviamente, Atena.
¿Y cuál fue la idea de crear el panteón de los dioses griegos? ¿Cuál era tu objetivo?
La guerra olímpica. Lo que pasa es que yo quería hacer que los caballeros dorados fueran resucitados y era declarar a la guerra. Entonces, lo que pasa ahí fue que ellos despertaron, gracias a Lifia, eso fue otro componente extra, ella los revivió, la sangre de Atena los convirtió en las armaduras doradas divinas. Ajá. Y pues luego llegaron al Olimpo. Pero antes de eso hubo un ataque. Ares fue enviado por Hera al santuario. Entonces ahí se enfrentó con Afrodita, con Saga y con Máscara Mortal.
Pero ya nos estás spoileando la historia. O sea, banquemos un toque. Vamos a ir por partes. Sí, sí.
Es que pasan más cosas. Y bueno, luego de eso, pues se van al Olimpo y se enfrentan a los dioses.
O sea, es la primer creador que veo que mete Soul of Gold.
Exactamente, yo básicamente combiné Soul of Gold.
Mirá que eso es complicado porque es uno de los, es el anteúltimo en realidad, porque después vino Saintia Show, pero sí. Es una historia que me da mucha curiosidad cómo enlazaste el Taikaigen con Soul of Gold.
Es que lo que pasa es que no alteré ningún evento del canon.
O sea, cuando vos te referís a canon, esto está buenísimo aclararlo, porque viste que hay como una super pelea y... Super pelea me refiero a una rivalidad muy boba, pero cuando vos decís, ¿qué es lo que vos tomás como canon?
O sea, claro. En este caso es una variante porque estoy tomando el canon del anime y el canon del manga.
Ahí está.
Bien. Es como si los estuviera cruzando, pero mantendría la esencia.
Perfecto. Entonces, claramente, sí, o sea, parte de tu inspiración es tomar eventos que a vos te parecen piolas dentro de lo que viste en el anime y obviamente cosas del manga que quizás te gustaron más que lo que pasó en el anime.
Pues no hago cambios tan bruscos, pero por ahí más o menos.
Vamos a ir armando como el esquema. Vos usaste eventos entremezclados del anime y el manga con referencias del Taikaigen, de Soul of Gold y de la saga de Asgard. Y de eso hiciste un continuo, ¿no? En el que agregaste, ingredientes mitológicos que también son paralelos, o sea, se imagino sus semejantes, todo el panteón griego que dijiste que lo hiciste, o sea, y si completaste los dioses que faltaban, y está interviniendo el panteón nórdico, a su vez.
Y aquí viene la parte interesante, más interesante todavía, porque lo que pasa es que estudié los eventos de Saintia Show, que ese es el más reciente.
Sí.
Ese tiene lugar mientras los caballeros de bronce se recuperaban de sus heridas en la batalla de las 12 casas, de la batalla.
Sí.
Que Aldebarán estaba cuidándolos. Uh-huh. Y luego llegó Torrente y se enfrentó con él. Bueno, pero también hay una cosita que es que Máscara Mortal tuvo una misión. ¿Sí la recuerdan?
Cuando hace pomada la Santi Academy.
Exacto, ese es el objetivo central. Entonces, como Máscara Mortal tenía el objetivo de destruir la Academia de las Saintias, entonces solo era cuestión de que sobrevivieran las de Saintia Show. Y ya. Con eso encaja todo. Por una línea cronológica, así más o menos, entonces estamos con... La saga de Poseidón fue en 1986. La saga de Hades fue en 1989. Y la saga del Olimpo, que yo hice... Empezaría en 1994.
Lo hiciste con años específicos. O sea, la marca cronológica cuenta en tu caso, digamos. Porque hay proyectos que no tienen tiempo, por ejemplo. Nos ha pasado que hemos conocido, hemos leído cosas que están fuera del tiempo o que no cuentan los años. Vos te atenés bien a lo que se conoce, de todas las sagas emitidas, digamos, y de ahí sacás... todo el desarrollo para la saga que vendría posterior al Tenkaigen.
Sí, eso lo revisé muy bien para tener la coherencia.
Ok, perfecto.
Pero sigue siendo difícil de todos modos.
Obvio.
Y hay otra cosa, la nueva personaje de Kuruma, la del manga Destiny. Ker, la diosa del destino.
Sí.
Yo viste que ya manipulada todo eso.
Ok, entonces okay. Tenemos personajes clásicos y los nuevos personajes que vos... Yo te iba a hacer una consulta, porque yo me acuerdo que cuando nos mostraste un poco de lo que vos venías haciendo, había muchos diseños de personajes, obviamente personajes originales tuyos, en 3D, porque este chico también hace 3D. Contanos un poco en dónde intervienen, en qué sagas las metiste, digamos, donde ellas tienen su esplendor, digamos.
Es que son varias sagas, porque, bueno, la primera sería la saga del Olimpo. Ahí estarían los dioses que hice. Y luego estaría la saga que derivó de eso, que sería la de los dioses egipcios.
Ah, ok.
La que tiene completamente que ver con crear la diosa del destino. Exploré varias mitologías. La egipcia. Empecé con la constelación de Osiris, que la constelación olvidada, que vendría siendo Lepus después, la liebre. Entonces, ahí le dice que tuvieron una guerra anterior con el panteón de Sumeria de Asiria. Esa sería la guerra de los dioses, en la que en la mitología Marduk venció a todos los dioses. En este caso, expulsó a Apsu, que vendría siendo el de Omega. Y luego de eso estaría la mitología nórdica, en la cual hago énfasis en el Ragnarok y en la estrella fatal, la cual es una estrella que está ubicada cerca a la constelación de la Osa Mayor, que tiene un brillo verdoso y es poco visible. El Ragnarok es la muerte de los dioses.
Sí.
Pues en el mito Loki y sus hijos acaban con ellos. Pero en este caso, lo que inició esto fue la derrota de Loki en Solo Gol. Y como dejó una hija, entonces Kerr la iba a usar para poner en jaque a Asgard, de paso. O sea, Kerr quería acabar con el Olimpo, con Asgard y con todo lo que pudiera.
Ok. O sea, es porque mezclaste tres mitologías distintas que tienen su propia dinámica adentro, ¿no? O sea, por lo que veo, respetando la mitología antropológica, digamos. Y después, digamos que Kerr es como la que une todo esto dentro de su plan y enlaza todos, digamos, los propósitos de los panteones y hacen que se destruyan entre ellos, o el objetivo sería como que destruirlos a todos al mismo tiempo,
sí.
Si entendí bien.
Más o menos, sí.
Ok. Bueno, porque todavía estoy tratando de ver cómo... ¿Cómo enlaza? Porque primero era solo el panteón griego, o sea, venía de toda la historia de Saint Seiya, casi de la original, y después, posteriormente en el Olimpo, se introducirían estas dos culturas.
Porque lo que pasa es que en 1994 es la guerra contra los dioses, que Seiya y los demás van allá.
Sí.
Pero Kerr manipula a los dioses egipcios para que ataquen a la diosa Hera, que viene siendo la más poderosa después de Zeus. Sí, porque la guerra contra los dioses del Olimpo solo le concierne a los caballeros dorados y Atena. Pero qué listo que se metiera a Isis a secuestrar a Hera.
Ah, bien, es bien, parece tipo como si fuera una especie de intriga entre panteones casi. Ahí, sí. O sea, los dioses egipcios y los nórdicos, ¿tienen guerreros a su servicio en esta saga o es solo de dioses contra dioses a este nivel, a esta altura, digamos, ¿no? Porque vos usás a los caballeros de la saga de Saint Seiya, están las misiones de Saint Seiya en el medio, las intervenciones de los dorados, las armaduras divinas, está todo Soul of Gold. Entonces, del lado de los otros panteones, ¿tienen un equivalente de una guardia personal, unos guerreros o algo así? ¿O es directamente dioses contra dioses?
Pues casi todo es dioses contra dioses.
Ajá.
Pero antes de la guerra de 1994, hubo una batalla contra Artemisa que se tomó la tierra. Y a ella le di tres amazonas de plata. La de la liebre, que se llama Nihal.
Sí.
La de la jirafa, que se llama Rebeca.
Sí.
Y Yun de camaleón, Triceros. El camaleón Triceros es uno que tiene tres cuernos.
¿Es Yune de camaleón?
Claro, es Yune de camaleón, pero que se pasa llevando, mira vos.
Ah, mirá vos. Mirá vos. Artemisa digamos, es la que, bueno, la guardia griega tiene su propio ejército, eso ya está visto. Pero
Sí,
en el
pero en este
pues,
caso ella tiene los caballeros, las amazonas, para proteger ahí el pilar donde estaban los caballeros castigados. Saga y los demás.
Ah, mirá vos. Ok, entonces estamos hablando de personajes que están como en un nivel superior, si bien, no quiero decir que valgan menos los santos y las santas femeninos, por favor no me malinterpreten, pero quiero decir en escalas de poder,
Como caballeros dorados, digamos.
claro, claro, sería como una intervención a un nivel un poco más alto, porque son los dioses de otros panteones que están a la altura de los otros dioses los que van a intervenir directamente. Todo esto porque en realidad es todo un plan de Kerr, ¿no? Volvamos al
Sí.
punto. Ok.
Mátense, digamos.
Claro, mátense entre ustedes. Bien, bien a lo Loki.
Mátense ni
Bien
los
como.
veo.
Claro, el que sobreviva me lo como.
Claro.
Claro, sí. Y con el pochoclo ahí mirando a ver cómo se matan.
Sí.
Todo esto, ¿dónde se puede consultar?
En mi blog están todas las historias. draconismodding.blogspot.com.
Ok. Ahí está toda esta saga
Están
escrita,
todas.
subida. Perfecto.
Está
Bien.
esta saga, la otra que les dije. Luego empieza la saga de la hija de Loki, que se llama Ínsula Avalonia, Reino de Hel.
Ajá. Me gusta el
Luego hay una
nombre.
continuación que
Avalonia.
se llama Ínsula Avalonia Ragnarok, que viene siendo la continuación. Pero adicional a eso hice un spin-off que se llama Ínsula Avalonia, La Orden de Drácula.
Drácula, tipo
¿Sí?
la TPS.
Exactamente.
Hay vampiros.
¿Sí?
Hay vampiros en sencilla.
Hay
No.
vampiros. Bueno, esto, no, pero se
No,
está.
pero ya les
No,
voy a explicar por qué. Todo
no,
está
pero
muy
se está.
justificado.
No, pero se está poniendo súper jugoso
Claro, pero yo no vi a nadie que
esto,
metiera vampiros, de hecho.
Jamás se me hubiera ocurrido
No.
alguien que. A ver, por favor, quiero la explicación de cómo hay vampiros en este contexto.
Bueno, pero me tengo
Explícame.
que explicar lo anterior primero.
Dale.
Hablemos de la hija de Loki. La hija de Loki se llama Erika Scaley. Pero un día encontró un libro que la terminó llevando a la isla de Avalon. La llevó a la isla de Avalon. Y allí encontró una espada maldita. La espada le alteró la mitad de su cuerpo. Y posteriormente se llegó a conocer como Hela. Y la explicación es que la piel de ella sufrió una transformación debido a la espada. Y cada átomo se vio desintegrado. Entonces eso le hace la piel transparente por ese lado. El
Okay.
cosmos de ella apenas logró evitar que su cuerpo sea desintegrado y quedara en huesos. Como si han visto esa película de Marcianos al ataque, que el rayo les
Sí.
dispara y los deja en huesos, así. Entonces todo eso la convirtió en una especie de gata de Schrödinger. Pero si miran a Hela es básicamente eso, porque está viva y muerta al mismo tiempo.
Bueno, ya tenemos explicadísima a la existencia de Hela, digamos, ¿no? De lo que es Hela. ¿Y
Sí.
cómo llega a los vampiros eso? Eso es lo
No,
que
ya,
me
ya vamos por
intriga.
partes ya. Pero aquí se pone raro porque ella le empieza como a picar eso de que le mataron al papá. Aunque la mamá le había contado que su padre solamente había sido un médico bondadoso. Ella no sabía que era el dios del mal. Que no era, que era el avatar del dios del mal. Pero ella averiguó y terminó declarándole la guerra a Livia.
O sea
Entonces
que
la...
ella es la hija, perdón, ella es la hija de Andreas,
¿Sí?
directa, de sangre biológica.
Sí.
Ah, ok, dato, dato. Andreas, para los que no vieron Solo Call, es la reencarnación de Loki en Asgard, en la nueva parte de Asgard de Solo Call.
Claro.
Bueno,
Sí, lo que
dicho
pasa es que la mitología nórdica en Saint Seiya funciona distinto. Por ejemplo, Thor tiene la armadura de Jormungandr, que es la serpiente.
sí, ahí Kurumada fue muy muy creativo. Va, Kurumada no, en realidad
Kurumada
Toei.
no,
Toei.
claro,
Fue
exacto.
Toei. Toei se tomó demasiadas licencias poéticas ahí, sí.
Sí, entonces yo ya estudié eso y dije, ah, sí, Loki puede tener una hija y encima es Hel. Ah.
Sí, todo bueno. en Sensei ya todo funciona un poco diferente porque ya sabemos que Poseidón se le declara Atena y bueno, son tíos y jamás estuvieron vinculados amorosamente, pero bueno, son sí. Esas licencias que se toman porque sí. Si no, medio como que nos spoilearía toda la serie leer mitología griega y sabemos que eso no pasa.
Claro.
Sí, tienen que hacerse cambios para que sea interesante.
Exacto.
Entonces, Hela le declara la guerra a Lifia, tiene una batalla, llegan las Entias a intervenir, se enfrentan con ella, pasa lo clásico, pero eso no se los cuento, que lo lean.
Perfecto, muy bien, muy bien.
Y al final, es que al final sí es importante para continuar. ¿Qué hago?
Imaginación. Ok, hay vampiros. ¿Por qué hay vampiros? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió que hubiera vampiros en Sensei? Ahí está. Ese fue como tenés que decir. A mí, no sé, un día me estaba bañando y de repente se me cayó que.
Bueno, ya les conté que sigue el Ragnarok, que es el objetivo principal de Loki, ¿no? Dejar una hija y hacer el Ragnarok.
Sí.
Pero el spin-off vendría siendo algo contrario. Entonces, pues les voy a hablar un poco del Ragnarok. En el Ragnarok, ella regresa a Hel y adopta unos niños que habían sido huérfanos de guerra.
Okay. Junto
al único sobreviviente de la guerra pasada. Y entonces los entrena. Pasan varios años. Los entrena, les hace sus armaduras porque ella sabe eso. El maestro de ella le enseñó la metalurgia, los componentes presenciales que son, bueno, los vitales que son el polvo estelar, el gamaño, sí, eso. Y bueno, ella les hizo las armaduras. Y luego, ella decide atacar un país, porque es que ella sigue con eso de querer hacer justicia. Pero ahí pasa algo. Pero no tiene nada que ver con vampiros todavía.
Esto me encanta porque, viste, cuando te hacen, vos sos docente y haces una pregunta, onda, bueno, explique por qué la teoría simbiótica. Y de repente te escriben un montón de cosas, pero nunca te explicaron por qué es la teoría simbiótica.
No, para allá voy.
Bueno, siga, que lo escuchamos.
Vale. Entonces ella, en lo que hace, causa la ira de Lifia. Entonces Lifia se aparece allá como Odín y la ataca. Entonces Hela hace algo, llegan sus dioses a protegerla.
Sí.
Y aquí vienen los Caballeros Dorados. Sella de Sagitario, Chiruya Libra, Yoga de Acuario, Shun de Virgo.
Pregunta, ¿qué año sería esto? Esto sería, más o menos, porque como le pusiste fecha, esto está bueno tenerlo en cuenta.
Encontró la espada en 2012.
2012, ok.
La espada de Avalon la encontró en 2012. Pasan 4 años cuando ella regresa a Hel.
Sí.
A entrenar a los huérfanos. Y este ataque que ella hizo a un tipo malo, ocurre en 2020.
Ah, el año pasado. O sea, sí. Ahora, el año pasado.
Entonces aquí empieza la parte de los vampiros. Porque si Kaylin quería atacar a alguien malo, bueno, ella cambió la moralidad, digamos. Puede decir usted que en la saga de Ragnarok es mala, malísima, a pesar de todo. Y en la saga de Drácula ella se redime. Ella lo que hace en la saga de Drácula es volver a su ciudad natal y vivir como humana. Okay. Entonces ella decide crear su grupo de death metal.
Se vuelve metalera.
Pues ya era metalera, pero sí. Se mete a la música.
Es como que se reinventa, quiere hacer una vida humana, digamos, y va por ese lado.
Gótica. No, gótica no, metalera.
No, es metalero, sí, heavy metal. Sí. Ok.
Es que lo que pasa es que Lifia le quitó la maldición en esa variación de la historia.
La maldición que tenía con la espada.
Sí.
Ajá, y entonces deja de tener la mitad del cuerpo medio desintegrado y la mitad bien.
Y en la otra historia, ella no fue curada, obviamente, sino que se volvió más vengativa. Más vengativa y pues deseó traer el Ragnarok.
Ok.
Entonces hay una versión en la cual ella trata de redimirse y reinventarse y volver a una vida normal, y en otra que no pasa, o sea, Lifia no la cura, no le saca la maldición y va hacia el camino más oscuro, digamos. Es como si fuera una especie de decisión de Star Wars, ¿viste? El Jedi o el Sith.
Sí, algo así.
Claro.
Sí, más o menos.
Ahí va. Lo pensé de esa manera y dije, allá, lado oscuro, lado luminoso.
Okay. Sí, exacto.
Bien, es como que se bifurca, o sea, usás a este personaje y lo bifurcás como en dos opciones de universo.
Sí.
En una...
sí, es como un what if, sí.
Ah, está bien. O sea que aparte de la saga tenés como uno de digamos, el universo alternativo a esa saga.
Sí.
Claro, ese sería el spin-off, vendría a ser algo así. Como,
claro.
Como, ¿qué pasaría si tal cosa?
¿Qué pasaría si tal cosa?
Sí. Okay. Pero como tiene vampiros, ya se imaginan que se pone bien raro eso.
Sí, sí, debe haber una cosa super, super darks, un mundo de terror post-apocalíptico, una onda
con
de
metal.
Eso. Con metal, todos delineados.
Che, escúchame, ¿recomendás escuchar alguna música para leer este spin-off? Digo, ¿no? Porque ya hay...
Sí, porque bandas tiene que haber, chicos, si no...
Luego les recomiendo... Hay una banda que se llama Spartan.
Uh-huh. Ah, sí, yo la conozco.
Se llama Spartan y tiene que ver harto con los dioses del Olimpo.
Bien.
Luego está Septic Flesh. Ex Deo. Sí, hay varias.
Te iba a hacer una consulta porque viste que, al menos hay muchos que... al chico que entrevistamos la vez pasada, que es Oscar, el de...
Del pasado.
De Leyendas del Pasado. Él comentaba que había hecho como una recopilación de música para escucharla para ciertas escenas, etcétera. Que si bien la música era la clásica, la de la serie que todos vimos, digamos, inspira mucho también escribir o que
es
vos
que
escuchás algún tema y te ves reflejado.
Una canción que me inspiró a crear a Hela. La canción se llama Hell y es del grupo Brothers of Metal.
Bien.
Entonces ya la escuché durante la clase y dije, ¿qué tal si hago esto? Buena idea, y ya. Ahí fue resultando. Bueno, volvamos a lo que les contaba. Entonces Insula Balonia empezó con la canción, dice a Hel. Me puse a leer mucho. Entonces fui conectando cosas, dije, listo, la hija de Loki, esto, el Ragnarok, las características, todo eso.
O sea, me queda claro que la hija de Loki es el OC que te has profundizado.
Sí, podría ser que es mi favorita, sí.
Porque todos los otros personajes por ahí...
ahí está.
Hay bastante.
Ahí está.
Sí, porque es lo que yo quería saber.
Pues el panteón de dioses egipcios hice 8. 8 más otro que
sí.
No está... Bueno, Osiris. Es que Osiris está muerto.
No cuenta.
No, es que no es spoiler porque es una historia ahí que narro ahí como de... Sí, ahí pasó. Bueno, tampoco es que haya sido relevante, pero... es la guerra que les conté contra los dioses de Asiria y todo eso. Él lideró a los dioses contra Asiria. Lo que pasa es que en esa mitología, Marduk, al obtener el poder de todos los dioses, se convirtió en Baal Marduk. Entonces Osiris se tuvo que enfrentar a él con sus otros dioses. Entonces se armó una guerra ni la...
Sí, guerra lo que sería, lo que se llamaría una guerra interpanteónica. Sí.
En este caso, Osiris vendría siendo el primer representante de Ra. Isis sería la segunda. Entonces ya los dioses tienen representantes humanos en la Tierra y a veces son el mismo avatar. Como Julián Solo siendo Poseidón.
Claro, claro. Pero en sí, digamos, el personaje que más se desarrolla en el tiempo es la hija de Loki, de todo lo que has escrito hasta ahora. ¿Lo seguís escribiendo o son historias cerradas? Ya.
El Ragnarok tengo que añadirle cosillas, pero ahí más o menos. La de Drácula sí, ah, la de Drácula sí está abierta todavía, pero por la parte de la novela.
Claro.
Ah, o sea que todo, solamente nos quedaría como la última parte, entre comillas, sí. Porque nunca lo último es último, pero bueno, la última parte. Pero las otras sagas ya están completas como para que las vayan a leer la gente que le interese. O sea, no es que tienen que esperar que el famoso fanficker postee el capítulo de la semana porque me muero, sino que está, ya está publicado, está cerrado. Sí. Eso.
Sí, ahí está en el blog.
Perfecto.
La novela actualmente llevo 39 capítulos.
Wow. ¿Y las otras, más o menos, cuánto tienen?
No, esas son corticas, son a modo de historias y como me gusta hacerlas con escenificaciones de personajes.
Uh-huh. Completísimo.
Ok, bueno. Bueno, impresionante, sí, el trabajo.
Sí, hay mucha linkeada, perdón por la inglés.
Ah, y hay otra cosa. Para esta ocasión, deseé introducir nuevas armaduras con nuevos metales. Tenemos, por ejemplo, el tungsteno, el cual era conocido como Wolframio I. Que significa piedra pesada. Wolframio significa espuma de lobo. Fue descubierto en 1556. En este caso se busca obtener óxido de wolframio para luego crear polvo y recalentarlo para forjar a 4422 grados centígrados. Esa sería la temperatura de fusión.
Me gusta mucho la data nerd. Así que...
¡Ay, sí! Porque es súper específico. Es como, Tengo el dato.
Sí.
Tengo el dato.
El tungsteno
bueno.
Sería la base de la armadura de Hel.
Claro, o sea, sí, tiene mucho sentido porque es verdad que cada dios tiene como prioridad en un elemento. Eso lo veíamos mucho, todo lo que son las cosas de los alquimistas, incluso los mismos dioses en Sensei aparecen, o sea, qué sé yo, por ejemplo.
Exacto.
El oricalco. El oricalco es de Poseidón. Y después que, bueno, Atena lo haya usado, pero le haya metido gamanium y no sé, me acuerdo qué otra cosa más, polvito estelar.
Sería tungsteno más gamanium más polvo estelar, obviamente.
Claro, porque tiene que tener un poquito de magia. Así me refiero a... Está muy bueno. Me gusta mucho esta cuestión de generar nuevos elementos e incorporarlos a la saga. Está
argumentado.
Sí. Además, dije que Kaylee fue a Avalon a buscar la espada. Entonces, abajo de Avalon están las minas de tungsteno.
Claro. Pues, todo cierto.
Ah, o sea,
ella se quedó allá.
Todo tiene...
Sí, todo está conectado.
En tu
justificado.
En tu historia está todo argumentado a nivel químico-científico.
Sí, hasta lo de Drácula.
Físico.
Perfecto.
Todo. Bueno,
continúo. Está el iridio, el cual es un metal blanco plateado que pertenece al grupo del platino. Es resistente a la corrosión, emite alta energía gamma y puede llegar a ser inflamable. Es radioactivo. Se usa en aleaciones y joyería. Es difícil de oxidar y resistente a las altas temperaturas. El nombre proviene de la diosa del arco iris. El iridio es la composición de la armadura de los tres generales de Draconis de Drácula, las cuales están basadas en la constelación del dragón. Bueno,
okay. Entonces cada no, estaba pensando, bueno. que cada saga y cada orden tiene su justificación, tus armaduras con un metal específico, y que está todo, se puede encontrar todo en la historia, me imagino, no creo que sea metadata, sino que está dentro. Así que, la verdad, Draconis, estoy sorprendidísima por la cantidad de información que manejaste a nivel cultural, antropológico, mitológico y, bueno, hasta químico, porque estás hablando de composición de metales, y yo no soy científica, acá Raidne sí es científica.
No, pues tampoco ella puede hablar que más fueran de... así, pero en la historia dice así, son de titanio y ya. Ah, y también hay otra cosa, les puse nombres específicos. Por ejemplo, las de las armaduras de los dioses egipcios se llaman Kalasiri, que son unas ropas egipcias, así se llaman, Kalasiris.
Claro.
Como por ejemplo los mantos de Asgard, que se llaman robes.
Sí, o las cloth, o las scale, o las apuris.
Sí,
seguiste como la línea de desarrollo de conceptual, digamos, de la saga.
Sí.
Pero Pero bueno, Draconis, se nos acabó el tiempo porque tenemos un tiempo para los podcasts. Te agradezco un montón que hayas querido participar y darnos toda esta información con todas las sagas. La podemos leer en tu blog. Repetí, ¿cuál era tu blog?
Draconismorning.blogspot.com.
Igual vamos a dejar los links cuando pongamos los podcasts, para que lo puedan ir a ver.
Pero me faltó hablarle con los vampiros.
Te preguntamos dos veces y no nos dijiste
Bueno, les va a
nada.
tocar descubrirle la novela. Yo creo que está mejor.
Bueno,
¿ves? Ahí está, ¿ves? Nos dejaste
enganchado. Por eso, bueno. ¿Ves? Que yo me quedé pensando cómo llegamos a los vampiros. Pero bueno, no, en serio, te agradezco un montón. Gracias por este espacio, este ratito de tu tiempo y de prepararte y de explicar la historia, tus personajes. La verdad que un muy buen gancho con la hija de Loki, que está Ángel, y bueno, y toda su aventura en el Ragnarok,
Sí.
la verdad que muy, muy original, porque mezclarlo así es complejo, y que en el medio estén los dioses egipcios y que después tengamos una mezcla con Solo Gold. La verdad que es la primera vez que veo que un creador de contenidos mete Solo Gold, porque realmente hasta ahora no conocía a nadie que trabajara esa saga. Así que nada, te felicito, te felicitamos las
Sí.
dos. Y bueno, no sé, yo me voy a buscar tu blog y voy a leer para ver dónde vienen los
Sí,
vampiros,
totalmente.
porque me quedé
Bueno.
muy intrigada. Así que bueno, te agradezco muchísimo. ¿Te podemos encontrar en otras redes aparte de tu blog o estás solo en tu
Pues
blog?
en mi blog están los enlaces a Facebook, a Instagram.
Bien. Ah, bien, perfecto. ¿Y cómo te buscamos? Como Draconis.
En Facebook estoy como Yves Draconis, Yves Draconis.
Bien.
Ok.
En Instagram también,
¿Y en Instagram?
arroba Yves.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces te buscamos ahí para seguir toda la aventura que está por concluir, supongo, pero bueno, ya para ir leyendo las sagas e invitarlos a todo el mundo que creaste, el universo que creaste, va, porque es gigantesco, no, no es un mundo, es un universo.
Sí.
Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por
Nombre
la
lado, Seba
invitación.
Casa.
Gracias.
Bueno, quédate un ratito
Bueno.
más y bueno, a todos y a todas y a todos, nos vemos en el siguiente episodio.
Adiós.
Gracias,
Hasta luego.
adiós.
Cuando el cielo llega, se acercan días sin que los sueños se despierten de sus poderes.